La naturaleza violenta del Estado no solo se manifiesta en la sofisticación de su aparato represivo, sino, y creo que fundamentalmente, en el diseño de ese despliegue represivo. Por eso lo primero que debemos registrar es que cada vez que aparece en primer plano un caso o un hecho, un gatillo fácil, por ejemplo, como el de Lucas González en Barracas, o la tortura seguida de muerte en la comisaría de San Clemente, es legítimo y necesario indignarse, pero no sorprenderse. Porque estamos ante la punta de un iceberg, una muestra de lo que se multiplica y reproduce a medida que nos adentramos en el análisis de tantísimos casos que hablan mucho más de una política de Estado que de una práctica excepcional. Por tanto, el contexto sociopolítico económico entonces cobra significación. Esa política de Estado que llamamos represión oficia de respaldo para el proceso de concentración de riqueza y su consecuencia inmediata, que es la desigualdad. Eso explica que más del 95% de las víctimas respondan al perfil de lo que suele denominarse cara de carátula, ¿no? o cara de prontuario, o portación de cara, como alguno acertadamente dijo. Joven, pobre, gorrita, habitante o visitante de barriadas humildes. Es decir, el primer eslabón del proceso de exclusión social que las políticas económicas que venimos padeciendo producen. Pongamos como ejemplo lo de Lucas. Trascendió porque si algo destaca en la vida de ese pibe es que todavía formaba parte de la excepción social. Es decir, una familia trabajadora garantizaba un plato de comida diario, educación y hasta la integración a un club deportivo. Todo eso contribuyó a que se revierta la versión mediática del inicio. La familia y el entorno, la comunidad reaccionó. Los medios de comunicación masivos, canallas, hegemónicos, hicieron la que hacen siempre, instalan la versión policial y la dejan correr, apoyados en la soledad y desarticulación social, en la exclusión de su propia víctima y de su entorno. No pasó aquí. Pensemos entonces en todos esos pibes que caen bajo la modalidad del gatillo. Más de un 40% de los muertos en manos del Estado son ellos. O de la tortura seguida de muerte en los lugares de detención, como ocurrió en San Clemente. Pensemos cuántos Lucas perdieron la vida y sus casos no han trascendido. Pensemos cuántos asesinos de uniforme o clandestinamente andan libres después de haber cometido esos actos atroces. Pensemos cuántos funcionarios, candidatos, dirigentes políticos se legitiman detrás de estas prácticas de regulación y consolidación de privilegios. Pensemos, pensemos, pensemos. Yo estoy cierto que nada va a cambiar de fondo, en que el Estado no va a dejar de ejercer esa, bien entre comillas, lo digo, facultad que tiene. Pero en el mientras tanto algo se puede hacer. Bajar los efectos de esas políticas es posible. Si, por ejemplo, se impide el andar de las brigadas, que no son otra cosa que patotas no identificables legalmente. Si se prohíbe la aportación de la reglamentaria por fuera del servicio. Si se deja de brindar asistencia legal de la misma fuerza a los involucrados en casos como estos, porque eso lo estimula, eso lo termina de favorecer la reproducción de estos casos, porque se sienten que están respaldados. Si llegan al juicio en calidad de detenido, como cualquier otro delincuente al que le pasa exactamente lo mismo. Y sobre todo, si terminamos como sociedad de apoyar a los que quieren que un ser humano se convierta en un queso gruyer, o que la policía sea como Chocobar, o que no vayan a tirar a ningún gendarme por la ventana, o que un ministro de seguridad se ande pavoneando disfrazado de Rambo. La única seguridad que puedo asumir es que la sociedad más segura no es la que mejor sofistica su aparato represivo, no son las cámaras, no es la mayor cantidad de policías en las calles, ni las taser, ni los drones sobrevolando las barriadas. La sociedad más segura es la sociedad justa.